Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and spots.
Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast de la NBA en español. ¿Cómo están todos y todas? Espero que disfrutando este inicio de los playoffs 2020, que nos han dado partidos con un nivel de juego increíble, como usualmente se da en esta instancia de la temporada. Partidos muy intensos, muy peleados, muy entretenidos. Y ya tenemos dos clasificados para las semifinales de conferencia, dos equipos que rápidamente han avanzado de esta primera ronda. Así que pasemos a analizar esta primera semana de la postemporada de la NBA.
It'll be Ross. He got away with the hammer.
Moving forward.
Vucevic free on the arc. Got him again.
Y partimos por el este, desde los extremos de la tabla hacia el medio. Milwaukee Bucks y Orlando Magic, la primera serie, que nos dio un juego 1 con una verdadera sorpresa, porque fue una victoria inesperada de Orlando, que se robó este partido y que ejecutó un inteligente plan de juego y lo ejecutó a la perfección, la verdad. Estuvieron muy efectivos lanzando, con casi 50% de efectividad desde el campo, 39% desde el triple, metieron 16 tiros de 3 y desmantelaron totalmente una de las principales estrategias defensivas de los Bucks, que es obligarte a vencerlos tirando canastas desde detrás de la media luna. Pero el Magic también mostró mucho movimiento sin balón, muchos cortes hacia el aro, no solo fueron canastas desde 3, hubo canastas también muy fáciles, canastas asistidas y en general ejecutaron muy buenas decisiones. Yo creo que el que mejor ilustra esto fue el jugador del partido, Nikola Vucevic, que además de terminar con 35 puntos, 62% en tiros de campo y 5 de 8 en triples, mostró un criterio y una lectura de juego casi perfecta realmente. Supo en qué momentos atacar el aro, cuándo tirar desde la media distancia, cuándo poner pantallas y hacer el pick and pop para quedar libre en el triple, y tuvo un partidazo Vucevic. Fue un jugador que demostró mucha variedad de recursos y, como decimos, no solo eso, sino que también una toma de decisiones muy buena. Los Bucks, por el contrario, estuvieron muy erráticos. Metieron muchos menos triples de los que habitualmente meten, estuvieron menos efectivos desde el campo, tuvieron a dos jugadores que son de los más importantes del equipo, como Chris Middleton y Brook Lopez, con rendimientos muy bajos, y Giannis chocó constantemente con esa muralla que le puso Orlando para defenderlo, que cada vez que finalizaban un ataque no había ningún tipo de esfuerzo en rebotear, en agarrar rebotes ofensivos. Ellos solo se preocupaban de volver rápidamente a la defensa y establecer la marca individual y dos ayudas muy pronunciadas desde cada lado para parar las penetraciones de Giannis. Esta muralla de tres hombres que ya nos mostró Toronto en las finales de conferencia del año pasado y que va a ser realmente el camino a seguir para intentar parar a un jugador tan dominante como Giannis. Esto le resultó también a Orlando porque Bucks no anduvo bien en el tiro y no pudo aprovechar todos esos espacios que te deja para el resto de los tiradores el centrar tanta atención defensiva en Giannis. Así que Orlando ejecutó ese plan, le resultó bien y salió ileso. Giannis igualmente tuvo un buen partido estadístico, terminó con 31 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias que cuando uno los mira son números muy buenos. Pero la verdad es que mirando el partido, analizando cómo iba fluyendo el juego, se hacía muy evidente lo que le cuesta a Giannis contra esa estrategia, lo mucho que expone las debilidades en su juego y contra equipos que tengan aún mejor personal defensivo, aún mayor disciplina y coordinación, va a ser muy difícil para el griego. Ahora también hay que reconocerle que sí ha mejorado el tiro, de hecho en este primer partido contra Orlando tuvo 3 de 7 en triples y a medida que ha avanzado esta serie, él también ha tenido números bastante buenos en este aspecto. Los Bucks ya están 2-1 arriba y, como era de esperarse, Orlando no ha podido mantener este alto rendimiento del juego 1 y Milwaukee, a su vez, ha vuelto a ser lo que ellos normalmente son. Han metido más triples, han sido más efectivos desde el campo, mientras que Orlando en el segundo partido, por ejemplo, bajó considerablemente en ambas categorías y ya en el tercero se volvieron a acercar a ese rendimiento que les permitió ganar el juego 1, pero Bucks sí fue efectivo lanzando y eso le abrió más la cancha. Anotaron 51 puntos en la pintura y lograron hilar su segunda victoria seguida en esta serie, ambas muy cómodas realmente, y a menos que ellos vuelvan a aflojar y que vuelvan a fallar en ejecutar su juego, un estilo con el que llevan siendo el equipo más ganador de la temporada 2 años seguidos, Milwaukee debería llevarse esta serie sin mayores complicaciones.
20 points en Fleet and Lowry. Fred working it. Powell now attacking right to the rim.
Los Raptors barrieron a los Nets, 4-0 terminó esta llave, y a excepción del juego 2, todas fueron victorias muy holgadas para Toronto, victorias muy cómodas. Ellos terminaron la serie con un más 48 en el más menos. Tres de sus cuatro victorias fueron con diferencia de doble dígito. Y vimos a un equipo muy superior ofensiva y defensivamente, con seis jugadores promediando 10 o más puntos. Y con Fred VanVleet a la cabeza, un jugador que hasta el juego 3, que es cuando realmente se liquidó la serie, estaba promediando 25 puntos por partido y casi 9 asistencias por partido. Esos números bajaron un poco con la victoria de este domingo en el juego 4, que fue un partido demasiado cómodo para Toronto, donde VanVleet solo jugó 19 minutos, anotó solo 9 puntos, 5 asistencias. Obviamente eso va a bajar un poco la estadística total de la serie, pero durante esos primeros 3 juegos fue realmente el que comandó la ofensiva de los Raptors, un jugador que estuvo lanzando muy bien el triple. Y VanVleet es un jugadorazo, la verdad, un jugador muy hábil y que juega a su propio ritmo, impone su propio tempo, porque él, sin ser muy atlético, sin ser muy ágil o explosivo o fuerte, logra sacar ventajas con su drible, con sus recursos ofensivos, con un excelente entendimiento del timing y del engaño, de las fintas, y esto le permite anotar desde el perímetro o llegando a la canasta. Un jugador que, con toda esa aparente desventaja física, igualmente es un jugador muy pero muy peligroso ofensivamente. El juego 2 fue el único partido malo de los Raptors en esta serie, en donde ellos estuvieron lanzando muy mal, especialmente desde el triple. Tuvieron 9 triples en 35 intentos, un pobre 26% de efectividad, pero aquí los sostuvo su defensa, que, como ya hemos hablado anteriormente, es una de las mejores de la liga, y ellos encontraron otras respuestas para mantenerse competitivos en el partido. Anotaron mucho tras pérdidas del rival, anotaron en contragolpe, anotaron mucho en la pintura, y tuvieron un importantísimo aporte de Norman Powell, que con 24 puntos desde la banca y 12 de ellos en el cuarto, les permitió a los Raptors remontar en el último periodo después de estar 6 puntos abajo, y terminaron ganando gracias a eso, gracias a las respuestas que lograron encontrar en un partido que en realidad fue bastante malo en comparación a lo que hicieron en el resto de la serie. También ganaron este partido gracias a la pobre defensa de Brooklyn y a un error en la última jugada, porque los Nets tenían la oportunidad de empatar el partido con un triple en la última posesión. Hicieron una pésima ejecución ofensiva. En esa última jugada, Joe Harris le da un mal pase a Garrett Temple. Este no puede controlar bien el balón, le rebota, se le escapa y ahí lo agarra a Powell para anotar solito y liquidar el partido. Y Toronto ya está en semis y ya tiene rival, los Boston Celtics.
Tatum. Tough step back, wow. Butter. Jason Tatum drills the mid-range shot.
Otra serie que lamentablemente ya está definida, otra barrida, fue la de Boston contra Filadelfia, en donde Celtics ganó 4-0 también. Y digo lamentablemente porque en el papel era un pedazo de serie. Dos equipos con mucha historia entre sí, que comparten división, que han sido los que más veces se han enfrentado en playoffs, pero los Sixers definitivamente no estuvieron a la altura. Ben Simmons terminó siendo una gran pérdida para ellos en defensa, con la gran presión de balón que aportaba, con su marca individual, y también en ofensiva, donde los Sixers extrañaron las variantes ofensivas que Simmons aporta, atacando el aro, en contraataque, en transición. Y en realidad, pese a la gran plantilla que tiene Filadelfia, acá se comprobó lo que ellos mostraron en temporada regular, que son una de las ofensivas y defensivas menos efectivas de la NBA. En Boston, Jason Tatum y Jaylen Brown la rompieron. Promediaron 27 y 21 puntos por partido respectivamente, dos aleros atléticos, altos, anotadores muy versátiles. Kemba Walker también tuvo una gran serie con 24 puntos por partido, controlando el tempo de la ofensiva, corriendo mucho la cancha y también, como Tatum y Brown, haciéndole daño a los Sixers desde el triple, desde la media distancia, atacando la canasta. Y ya habíamos hablado de lo poderosa que es esta ofensiva, y esta ha dominado en la serie incluso sin Gordon Hayward, que sufrió un esguince grado 3 en el tobillo derecho en el juego 1 y que, de acuerdo al reporte médico inicial, se perderá 4 semanas. Él ya viajó fuera de la burbuja para hacerse un procedimiento quirúrgico. Se espera que vuelva, pero sin él los Celtics igualmente se han visto muy bien, y no solo ha sido así en ofensiva. El rendimiento de Boston también ha sido posible gracias a su gran defensa, porque ellos han sido el equipo que más ha anotado al contraataque en esta postemporada, también el cuarto que más ha anotado tras pérdidas rivales. Y en este contexto también hay que mencionar lo mala que ha sido la ofensiva de Sixers, que en esta primera ronda confirmó todas las sospechas de funcionamiento y de química que se tenían de ella, y que hizo ver muy mal a la dirigencia de la franquicia, porque esa decisión de dejar partir a JJ Redick y a Jimmy Butler en la entretemporada ha envejecido muy mal realmente. Han sido el peor equipo en porcentaje de tiros de campo, en porcentaje de triples, también el que menos triples mete. Y en esta postemporada ni siquiera han podido aprovechar su gran ventaja, el tamaño. Teniendo a Joel Embiid, uno de los mejores pivots de la liga, teniendo al Horford, ellos no han podido anotar y dominar en la pintura de manera consistente. Incluso Boston ha anotado más que Filadelfia en la pintura. Acá obviamente hay que darle el crédito que corresponde a la defensa de Celtics, que es una de las mejores de la NBA, pero al mismo tiempo la ofensiva de Philly ha sido muy disfuncional, incluso con un rendimiento superlativo de Embiid en cuanto a números, porque él dominó cada vez que se acercó al aro, le dio muchos problemas a Daniel Tice, a Enes Kanter, pero Brett Brown no fue capaz de aprovechar esta ventaja y la conformación del plantel de Sixers tampoco en realidad le permite explotar todos esos espacios que puede generar esa gran presencia en la pintura con otras armas ofensivas. Los Sixers tampoco han estado bien cerrando partidos porque hubo juegos que se definieron en la chiquita, en particular el primero y el tercero, donde Boston supo ejecutar mejores decisiones sobre el final. En definitiva, los Sixers fueron ampliamente superados y con esta barrida tuvieron un cierre de temporada muy decepcionante y que probablemente va a tener repercusiones en la franquicia en el corto y en el mediano plazo y que las vamos a estar viendo cuando se termine esta postemporada o incluso antes. Butler spinning, Butler rising, Butler! Para cerrar esta conferencia tenemos otra serie más que ya está prácticamente liquidada, así que a menos que ocurra un milagro, algo que en 74 años nunca ha pasado en la NBA, ya sabemos cuáles serán tres de los cuatro equipos que estarán en semifinales del Este, y acá estamos hablando del Miami Heat, que se puso 3-0 arriba sobre los Indiana Pacers y que los metió en este hoyo del 0-3 del que nunca nadie se ha podido recuperar en la historia de la postemporada. La ofensiva de Miami ha sido ultra eficiente estos playoffs, y esta ofensiva se ha basado principalmente en eso, en ir a la línea o en lanzar triples de calidad, en anotar a través de vías estadísticamente muy efectivas. El Heat también ha anotado mucho tras pérdidas rivales, y esta selectividad a la hora de tomar tiros se refleja en los números de sus propios jugadores, que no están tirando un gran volumen, pero sí con una altísima eficiencia. Cuatro jugadores del Heat están lanzando sobre el 40% de efectividad en triples y dos están lanzando sobre el 55%. Y la verdad es que pese a estar 0-3 abajo, Indiana no ha tenido una mala serie. El Heat sí ha logrado contrarrestar muy bien a DJ Warren luego de esa increíble racha que mostró en la burbuja. En esta postemporada ellos no le han permitido entrar en ritmo, han tenido una defensa muy intensa, han intentado sacarle el balón de las manos, obligarlo a pasar, y esto ha sido efectivo especialmente en el triple, donde él no ha podido tomar muchos tiros. Ante esta especial atención defensiva que ha acaparado Warren, Malcolm Brogdon ha sido el encargado de liderar la ofensiva de Pacers y lo ha hecho de buena manera, ha promediado 24 puntos por partido, pero al mismo tiempo también ha sido capaz de leer la defensa rival y de crear muchos tiros para sus compañeros. Esto lo tiene promediando 11 asistencias por partido en esta serie. Y con todo esto, los tres juegos han sido muy peleados en realidad. Algo que es raro de decir cuando una serie está 3-0, pero acá es donde entra un factor clave que ha sido el cierre de los partidos. Algo en lo que Indiana ha estado muy flojo y donde el Heat, por el contrario, ha sido realmente letal. Y acá han sido fundamentales dos veteranos como Goran Dragic y Jimmy Butler, que han sido los que más han anotado en los últimos cuartos para Miami. También han sido los que han comandado la ofensiva de Miami en el último periodo, los que más han jugado. Han sido parte de ese quinteto que está cerrando los partidos en esta primera ronda. Algo que Indiana no ha sido capaz de lograr ni una sola vez en esta serie. Y esto le ha costado su futuro en esta postemporada. Y Miami solo necesita ganar un partido más para pasar de ronda, para meterse en las semifinales de conferencia y para esperar rival que saldrá de la serie entre Bucks y Magic. Davis suspends, step back, puts it in. Anthony Davis, a brilliant performance tonight. Pasamos al oeste, Lakers y Blazers, el primero y el último clasificado. Y como en el este, acá también hubo una sorpresa, el octavo clasificado también se robó el primer juego. Los Blazers aprovecharon un pésimo rendimiento ofensivo de los Lakers, que no lograron sacudirse esa mala racha que arrastraron durante casi toda la burbuja, en donde fueron la peor ofensiva de hecho. Y en este juego 1 a Los Ángeles no le cayó absolutamente nada desde el perímetro. Ellos lanzaron 5 de 32 en tiros de triple, 5 de 32, un 16% de efectividad. Desde el campo tiraron 35% y estos son rendimientos completamente paupérrimos con los que realmente es muy difícil ganar un partido de la NBA. Increíblemente, con esos números y todo, Lakers fue competitivo. Y eso es porque su defensa, a diferencia de su ofensiva, ha estado a un nivel superlativo. Ellos contuvieron a Portland a solo 100 puntos en ese juego 1, cuando los Blazers venían siendo la mejor ofensiva en la burbuja. con un rating ofensivo incluso por encima de la marca histórica de Dallas en temporada regular, así de bien estaban ellos. Los Lakers han estado marcando muy bien a Damian Lillard, le han estado negando el balón, tratando de que juegue sin él, saliendo de rizos. Cuando sí lo tiene, la presión defensiva es muy buena, congelándole las pantallas, con dobles marcas, realmente conteniendo de la mejor manera posible a un crack como Dame, que igual está promediando 29 puntos por partido, pero que se lo están haciendo lo más difícil posible. Alex Caruso ha sido un baluarte defensivo en este sentido, un jugador muy intenso en la marca, que hace todas las cosas pequeñas que ayudan al equipo en ese costado, mucho esfuerzo, mucha intensidad, también mucha inteligencia, y ha marcado muy bien a Lillard. La defensa de Lakers ha sido así en general, muy completa, muy disciplinada y con capacidad de ir borrando las ventajas que busca el rival. El diagnóstico después de ese partido 1 era que Lakers solo necesitaba empezar a lanzar regular, ni siquiera bien, para empezar a ganar. Y así ha sido en el resto de la serie. Empezaron a caer más tiros, los jugadores de rol dejaron de ser una ventaja que le permite a la defensa rival doble marcar. Con esto la pintura empezó a estar más despejada también para LeBron, para AD, y Lakers se puso 2-1 arriba de manera bastante cómoda. El juego 2 se liquidó en el tercer cuarto, en el juego 3 también dominó Los Ángeles en casi la mayor parte del partido, con AD haciendo estragos, con más confianza desde el perímetro, atacando mejor el aro, y esa en realidad es la clave para Lakers. Mientras ellos metan sus tiros, todo lo demás se va a ir haciendo más fácil, porque la defensa de Portland no tiene respuesta en ese escenario, y Lakers no ha sido un equipo muy triplero durante esta temporada, pero sí tiene que intentar ser efectivo y aprovechar toda esa tensión defensiva que generan sus estrellas. Y en eso aún tiene mucho por mejorar. Danny Green, por ejemplo, que sigue sin encontrar su ritmo. Caldwell Pope se ha visto mejor, pero hay más jugadores que también necesitan comenzar a darle ese aporte que necesita este equipo para competir por un campeonato. Estamos hablando de Kyle Kuzma, Markieff Morris, y en caso de ir sumando minutos también aplica para Dion Waiters, para J.R. Smith. Pero los Lakers, si no repiten esa horrenda actuación del juego 1, no deberían tener mayores complicaciones para superar a Portland en esta primera ronda y para meterse en las semis, en donde se enfrentarían a quien quiera que salga victorioso de la serie entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder.
Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer!
Los Clippers y los Mavs nos han regalado una de las series más competitivas e intensas de esta primera ronda. Están empatados a 2, luego del espectacular juego de este domingo, con ese tiro ganador sobre la chicharra de Luka Doncic, que terminó con 43 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias, y todo esto con el tobillo resentido, con ese esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el juego 1, que se agravó en el tercer cuarto del juego 3, en donde tuvo que retirarse del partido. Y este domingo incluso estaba en duda para jugar. Se terminó vistiendo igual y dio un verdadero espectáculo. Porzingis no jugó por molestias en su rodilla derecha. Luka se vio con expresiones de dolor al comienzo. Clippers dominando a Dallas. Llegaron a estar abajo por 21 puntos en el segundo cuarto. Muy superados por el rival. Pero Luka mostró una actitud, una agresividad increíbles. Atacó y atacó el aro. No paró de meter canastas. Y al final terminó contagiando a todos sus compañeros, porque los Mavs comenzaron a remontar en la segunda mitad, se prendieron Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Seth Curry, todos empezaron a meter canastas y Dallas incluso llegó a estar 12 arriba en el último cuarto. Aquí fue cuando apareció Lou Williams para los Clippers, los mantuvo vivos, terminó como el máximo anotador del equipo con 36 puntos y fue un partido que terminó siendo muy cerrado y que finalmente Dallas se lo lleva en la prórroga con este tiro ganador increíble de un jugador que en su primera postemporada realmente la está rompiendo toda. Es un competidor insaciable, mostró unas ganas de ganar y una capacidad de rendir bajo presión y no al 100% físicamente, que de verdad que es admirable. En esta serie ambos equipos han aprovechado sus mismatch. Kawhi, por ejemplo, ha sido un problema para Dallas. Maxi Kleber ha sido de los que más lo ha marcado y Kawhi lo ha destrozado. No ha habido respuestas defensivas en ese pareo y en realidad no hay ningún defensa que pueda marcarlo en los Mavs, y esto los ha complicado mucho. Y en el otro costado pasa lo mismo con Doncic. Él tuvo algunos problemas al comienzo del juego 1, pero después de eso él rápidamente hizo el ajuste y ha sido una máquina ofensiva hasta ahora. Está llegando hasta la canasta y finalizando con una facilidad que de verdad que ha hecho ver mal a la defensa de Clippers. Y acá en esta pelea mano a mano, los grandes ausentes han sido Paul George en Clippers, que ha estado muy apagado en esta serie, no ha logrado entrar en ritmo anotador, no ha podido ganar confianza, la ofensiva ha tenido que fluir principalmente a través de Kawhi, y a él le ha costado jugar sin balón. De hecho, este domingo tuvo su peor partido hasta ahora, tuvo solo 9 puntos, y del lado de Dallas es Porzingis, que en lo que ha jugado ha andado bien, pero sí se perdió gran parte del juego 1 por esa expulsión por doble falta técnica, y este domingo se perdió el partido por lesión, y los Mavs necesitan su presencia para aspirar a vencer a un equipo tan duro como lo son los Clippers. Lo mismo aplica para Los Ángeles, ellos necesitan más opciones porque cuando Dallas se ha enchufado en defensa, los han podido contrarrestar muy bien. Y esta serie ha sido palo a palo, no se han dado ventaja el uno al otro y tiene pinta que va a seguir siendo así y sería un gran espectáculo tener una definición a 7 partidos. Acá las grandes preguntas son en qué estado está Porzingis y también cómo quedó ese tobillo de Luka luego de jugar casi 46 minutos resentido, porque en una serie así de intensa y cerrada, los Mavs los necesitan a ambos, pero también los necesitan sanos para poder rendir y para poder intentar ganar esta serie en los 2 o 3 partidos restantes. El Utah Jazz tomó una importantísima ventaja de 3-1 en su serie contra los Denver Nuggets y este domingo ganó un partidazo que se puso muy peleado en el cierre, y con Donovan Mitchell nuevamente siendo la figura de Utah y teniendo un rendimiento histórico en esta postemporada, anotó 51 puntos, su segundo partido alcanzando esta marca de los 50 en esta serie, algo que solo Michael Jordan y Allen Iverson han hecho en una serie de playoffs, alcanzar 50 puntos o más en 2 partidos. Y esto lo logra luego de sus 57 puntos en el juego 1, con los que ya había alcanzado la tercera mejor marca anotadora en un partido en la historia de la postemporada de la NBA. El Jazz se recuperó de esa derrota en el juego 1, donde los Nuggets tuvieron un gran cierre en un partido cerradísimo y pese a este esfuerzo anotador increíble de Donovan Mitchell, se terminaron llevando la victoria en la prórroga. ¿Y de qué manera se recuperó Utah de esto? Porque tuvieron 2 juegos donde le pasaron por encima a los Nuggets, con una ofensiva arrasadora que se ha transformado en la más eficiente en estos playoffs, anotando 129 puntos por cada 100 posesiones, y este domingo precisamente anotaron esa cifra, 129 puntos, y volvieron a mostrar momentos totalmente incontenibles para Denver, que pese a esto metió una arremetida en el último cuarto, comandados principalmente por Jamal Murray, que también, como Mitchell, está teniendo un rendimiento histórico en esta primera ronda. En el juego 1 había alcanzado su mejor marca en postemporada con 36 puntos, y en este partido tuvo 50 puntos, 21 de ellos en el último periodo. Con esto supera su propio récord y también establece un nuevo récord en la franquicia de Denver, porque esta es la mayor cantidad de puntos anotados en un partido de playoffs en la historia de este equipo. Con esto supera los 43 puntos de Jokic en la serie ante los Spurs en el juego 6 de la primera ronda del año pasado. Y al analizar estos partidos, Denver no está teniendo una actuación tan mala en ofensiva. De hecho, a nivel individual, Jokic y Murray, por ejemplo, siguen teniendo buenos rendimientos anotadores, buena efectividad. La ofensiva sigue funcionando relativamente bien, o sigue funcionando bien de hecho, porque está siendo la tercera más efectiva de estos playoffs, pero simplemente Denver no ha podido parar a la primera ofensiva, a la más eficiente de esta postemporada, el Jazz, que está teniendo rendimientos individuales que han explotado en estos partidos. Mitchell, Mike Conley, Jordan Clarkson, Joe Ingles, Rudy Gobert, todos jugando muy bien, jugando un gran básquetbol y llevando a la ofensiva de Utah a ser la más efectiva tirando desde el campo, la más efectiva desde el triple, la quinta que más tiros libres convierte, la cuarta con menos pérdidas, la segunda con mejor proporción de asistencias por cada pérdida. El Jazz realmente ha sido un equipazo en esta primera ronda y con este 1-3 las cosas están muy, pero muy cuesta arriba para los Nuggets. Solo 11 equipos se han recuperado de este déficit en la historia de la postemporada de la NBA y la última vez que ocurrió fue el 2016 con esa memorable remontada de Cleveland, que lo hizo en finales, la única vez que ha ocurrido en la historia de las finales. Así que el Jazz está con un pie y un pie y medio casi en las semifinales de conferencia y solo necesita una victoria más para completar la tarea. Paul gets to the bucket for the lead. Gilgeous Alexander got it. The Thunder lead by one. La última serie del oeste, los Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder. Acá la defensa de Houston ha sido una tremenda sorpresa porque ha mostrado una intensidad y una coordinación tremenda en un ámbito al que no se le da mucho crédito a este equipo y en donde se tenía muchas dudas por su filosofía del small ball. Y sin Russell Westbrook, los Rockets realmente han sofocado a OKC porque sus alineaciones pequeñas le permiten cambiar todas las marcas en el perímetro, no entregar mucho espacio, pero también cuando el Thunder ha intentado meterse en la pintura, aprovechar a Steven Adams, Houston ha estado muy bien en las ayudas defensivas hacia adentro y al mismo tiempo en comenzar un engranaje de rotaciones defensivas muy rápidas que los tienen funcionando casi como una máquina bien aceitada. Son muy coordinados en cambiar marcas sin balón cuando identifican un pareo desfavorable, poner a un jugador físicamente más apto ahí. En eso Jeff Green ha sido muy importante porque es un alero muy fuerte que aporta mucho en la defensa, porque se adapta al small ball, pero al mismo tiempo le aporta una dimensión física distinta a Houston. Y también Green ha sido importante en ofensiva, en donde está jugando un gran nivel y en donde también aporta matices muy interesantes, porque con su capacidad atlética puede romper y atacar la canasta, pero también te mete tiros de 3. De hecho, ha sido el segundo anotador de Houston detrás de Harden, con 20 puntos por partido y con un 52% de efectividad en triples. Rockets en ataque ha sido una ráfaga imparable, están metiendo 18 triples por partido y Harden está promediando 32 puntos, y los Rockets habían estado corriendo de la cancha al Thunder. OKC se vio por muchos momentos muy estático en ofensiva, muy lento, sin respuestas para esta gran defensa de Houston, y la serie estuvo muy cerca de entrar en este hoyo del 0-3, pero en el último juego OKC sacó una victoria importantísima para seguir vivo y mostraron mucho carácter, mucha resiliencia. Estuvieron batallando durante todo este partido, tuvieron su primera ventaja recién en el tercer cuarto. Su defensa logró contener mejor a los Rockets, los dejaron solo en 15 triples, que ha sido la menor cantidad en esta serie. También hicieron que intentaran la menor cantidad de triples en este partido en lo que va de la serie. Y el mismo Thunder también metió 14 tiros de 3, que ha sido su máximo número a lo largo de estos tres partidos. Fue un juego en el que le costó muchísimo a OKC, necesitó de rendimientos muy altos de Shai Gilgeous-Alexander, de Dennis Schroeder, de Chris Paul. Tuvieron que trabajar mucho, anotar de distintas maneras, atacando el aro, metiendo tiros desde detrás de la línea, lanzando a media distancia, creando desde el drible, y aún así fue un partido que se estaba decidiendo en el clutch. Ahí Shai metió un triple de esquina para empatarlo, con 13 segundos en el reloj, y después Daniel House fue a la línea, metió el primero y falló después un tiro libre que podía dejar uno arriba a Rockets. Finalmente se terminaron yendo a overtime y en la prórroga el Thunder logró llevarse la victoria y ellos van a tener la oportunidad de empatar la serie este lunes. Pero Houston se ha visto muy sólido, un equipo muy demoledor que le ha presentado muchos problemas a OKC y que con esta defensa que han mostrado, y también teniendo en cuenta que están esperando el regreso de Westbrook, otro jugador que te aporta muchísimo en ese costado y obviamente también en ofensiva, los Rockets realmente tienen mucho potencial para esta postemporada. Esta semana se termina de definir la primera ronda de estos playoffs. Ya tenemos dos equipos clasificados, Toronto y Boston. Este lunes podemos tener a nuestro tercero si es que el Heat completa la barrida frente a Indiana. Pero ya el 31 de agosto estarían comenzando las semifinales de conferencia con esos 8 equipos que aseguren su plaza en esta instancia y estaremos analizando estas nuevas llaves. Así que la invitación, como siempre, es que sigan nuestras redes sociales, que estén atentos a nuestro contenido. Estamos en Instagram, @chiquitapodcast, en Twitter, @chiquitapodcast. Vamos a estar subiendo material diario, como siempre, comentando todos los partidos de la NBA y pronto tendremos las semifinales ya definidas. Nos acercamos a conocer al nuevo campeón de la NBA, así que nos escuchamos muy pronto. Cuídense.